Y si miramos al panorama nacional, si nos fijamos en las principales noticias al comienzo de la semana, claro, hay un hecho que aparece como protagónico. Me refiero al acto organizado por el PIT-CNT en el día de ayer, en ocasión del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Ahora es tiempo de trabajo y salario digno, de verdad y justicia, de sindicatos fuertes. Esa era la leyenda que presidía el estrado que se montó en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo aquí en Montevideo. ¿Y por qué este acto concitó especial atención ayer? La había concitado en los días previos y sigue dando que hablar hoy. Y bueno, porque era un acto del 1 de mayo con ribetes singulares. ¿Por qué? Por primera vez esta celebración se desarrollaba con un gobierno de izquierda, pero además con la presencia en la platea del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Habitualmente el ministro de Economía es de los más cuestionados en alocuciones de una jornada como esta, y con la presencia también en las filas de invitados de varios ministros más integrantes del gabinete. La alocución de la dirigente Adriana Marquicio, de la Federación de Funcionarios de OCE, que fue la encargada de leer la proclama oficial de la Central de Trabajadores, incluyó un voto de confianza al nuevo gobierno, pero también críticas moderadas, puede pensarse que fueron, pero que claro, no pasaron desapercibidas, porque además fueron unas cuantas.
La primera llamada del día.
El diálogo es con Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Abdala, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Julián?
Abdala, el discurso, la proclama oficial marcó la satisfacción del PIT-CNT por el acceso del encuentro progresista al gobierno. Señaló una serie de coincidencias con medidas y políticas ya anunciadas por el presidente Vázquez, pero al mismo tiempo señaló algunos puntos en los cuales se discrepa y se discrepa firmemente con los caminos que se están siguiendo. Menciono, por ejemplo, a partir de la reforma constitucional del agua que el PIT-CNT impulsó, se sostiene que hay que ir lisa y llanamente a la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento, cosa que no está haciendo el gobierno. Además, se rechazan los permisos otorgados para las construcciones de las plantas de celulosa de Botnia Jense en el departamento de Río Negro. Se pide la revocación de las licencias para operar en telefonía celular que corresponden a empresas privadas, concretamente a CTI y a Movistar. Y se reclama una reforma del sistema de la seguridad social que incluya la eliminación de las AFAPs privadas. Y son algunos ejemplos, en realidad hubo algunos más, ¿verdad? La pregunta, Abdala, es ¿de qué manera va a manejar el PIT-CNT estas demandas en el contexto de un gobierno de izquierda?
Bueno, yo creo que estamos justamente en un periodo donde nosotros tenemos una serie de tareas democráticas entre manos que principalmente pasan por el desarrollo, digamos, de la negociación colectiva que permita construir relaciones laborales para el desarrollo, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión central de la preocupación del movimiento sindical, desempeñarnos con eficacia en la representación, en la defensa del interés del trabajador en la negociación colectiva. Hoy arrancan, digamos, los consejos de salarios y procurar la organización de la inmensa mayoría de los trabajadores. Con respecto a las cuestiones que tú señalás, sí, efectivamente son discrepancias, digamos, con el poder ejecutivo, muy ubicadas en algunos casos en los planteos concretos que han hecho las organizaciones directamente implicadas en algunos de esos temas, en otros casos cuestiones que el movimiento sindical está procesando y en donde existen diversas opiniones, ¿no? Por eso...
A ver, ¿cómo es eso? Usted está marcando que no todos estos planteos son efectivamente planteos asumidos por el PCNT en su conjunto.
Asumidos por el PCNT en su conjunto, sí. No sin discusión, sin debate, porque siempre la realidad es compleja, digamos. Y los énfasis y las prioridades que los distintos compañeros ubican con respecto a la agenda son diferentes, ¿no?
Y entonces, ¿esto qué implica a la hora de plantarse frente al gobierno insistiendo con medidas como las que yo mencionaba recién?
Y bueno, implica una demostración concreta de que efectivamente el movimiento sindical se maneja con independencia de criterio y continúa siendo una organización independiente del Estado, de los partidos políticos y de los patrones, que tiene una valoración de conjunto, digamos, de la nueva situación social y política, en donde consideramos que hay que organizar la democracia en el mundo del trabajo, que no ha existido, y que también maneja, además de esa cuestión central, digamos, como tarea estratégica, una serie de diferencias y matices con el poder ejecutivo, y creo que es lo más lógico y lo más democrático,
¿sí? No, entiendo, pero la pregunta podría ser, para ser más explícito, el PCNT va a limitarse a consignar esas diferencias, a insistir en lo que son sus posiciones, y punto.
Porque,
no, quiero decir, porque podría, digo, porque son decisiones que el gobierno ya tiene muy consolidadas, ¿verdad?, en las que no parece que vaya a haber marcha atrás. Entonces, el PCNT, digamos, hace una especie de, bueno, compromiso, cumple con lo que son sus posiciones y lo deja anotado, o vamos a asistir a una movilización intensa, vamos a asistir a un aumento de la conflictividad para que esos puntos sean atendidos.
No, yo creo que vamos sí a asistir a una movilización muy intensa, pero me da la impresión que es por otras cuestiones, ¿no?
Ah, bueno, no, pero yo me refería a estas, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, las plantas de celulosa, la telefonía celular, la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento.
No están previstas al día de hoy movilizaciones en ese sentido. Te diría, por ejemplo, en el caso de las plantas de celulosa, que particularmente los trabajadores de la Federación del Papel, de la Madera, de la Construcción y del Metal, vamos a reivindicar que existan las debidas garantías para el monitoreo de que el impacto ambiental previsto en el proyecto industrial de la planta que se va a hacer, porque es una sola, no son dos, por ahora, ¿no? Cumpla estrictamente con los más altos estándares de impacto ambiental, social y económico, que haya un acuerdo para la formación profesional que permita que la mano de obra que ocupe los puestos de trabajo, tanto en su periodo de construcción como de operación, sea mano de obra nacional, y que esta empresa no se mueva solamente asociada a su lógica de rentabilidad individual, sino que efectivamente pueda estar asociada al desarrollo, digamos, local y nacional, ¿no?
O sea,
así
que
en ese tema hay matices.
En los sindicatos directamente involucrados, usted está marcando que lo que se va a reclamar es que se cumpla una serie de condiciones, pero no la eliminación de los permisos.
Exactamente.
Ajá. Y usted decía que, en cambio, sí vamos a asistir, vamos a presenciar movilizaciones muy fuertes de origen PIT-CNT, ¿en torno a qué cuestiones?
En torno a la negociación colectiva, por ejemplo. Ya hay una propuesta de desarrollar una movilización, o bien en la última semana de mayo o en la primera de junio, en el cual el conjunto de los trabajadores establezca su plataforma en torno a los consejos de salario y la negociación colectiva. Básicamente, la clave es la siguiente. En el periodo anterior quedó demostrado, hay evidencia, que los salarios y el empleo han sido flexibles a la baja. En el 2002 el PBI cayó un 11%, la inflación fue de un 26%, no hubieron aumentos salariales, por tanto se cayó mucho el poder de compra de los salarios, y cayó mucho el nivel de empleo, digamos, ya que ese año se registró el récord de desocupación en nuestro país. Sin embargo, cuando hay reactivación, en la lógica del perfil productivo actual del país, muy intenso en recursos naturales, 2003 y 2004, se reconstruye, digamos, el crecimiento del PBI y los salarios que no acompañan en la misma proporción su crecimiento ni tampoco el nivel de empleo. Por tanto, sí, es necesario que el Consejo Salario actúe como acicate para que el perfil de crecimiento esté asociado a otro criterio de distribución, ¿no?
Ustedes han denunciado que la pérdida de salario real durante los últimos 5 años fue del 19% y están reclamando que ese poder adquisitivo se recupere durante ese periodo.
Exacto. Ese 19%, te imaginás, es una brocha gruesa, como decimos nosotros, porque en algunos casos puede no haber sido tal, pero en la inmensa mayoría de los trabajadores capaz que fue más, ¿no? Trabajadores que no hayan recibido ningún tipo de ajuste en todo ese periodo, no tengo ninguna duda que la pérdida fue mayor.
Y entonces, ¿esas movilizaciones que usted anuncia van a demandar qué?
Vamos a demandar democracia, una ley de libertades sindicales, que en algunos casos no es solo libertad sindical, sino promoción de la actividad sindical, por ejemplo, en el medio rural. Vamos a construir la movilización de los trabajadores para prepararnos a una central que efectivamente llegue a la, al encuadramiento, a la organización de la inmensa mayoría de los trabajadores. Estamos pensando en un periodo de rápido crecimiento de los sindicatos y que para las tareas democráticas que tiene planteado nuestro pueblo y la clase obrera en clave de transformación de la estructura económica y social del país, se precisa una central tendiente al millón de afiliados. Y la plataforma de los consejos de salarios, que como todos sabemos es un ámbito institucional muy importante, pero en última instancia lo que decide es la conciencia, la unidad, la organización y la lucha de los trabajadores, ¿no?
Hay un salario mínimo de 3.000 pesos que se propone como ineludible con vigencia 1 de mayo.
Exacto.
¿Hasta qué punto se irá en este reclamo?
Y hasta el punto es un salario de desastre, 3.000 pesos. Eso es una señal de un ajuste de puente que establezca un piso salarial nacional en esa órbita a los efectos de, a partir de allí, discutir rama de actividad por rama de actividad, cadena productiva por cadena productiva, cómo se distribuye el valor generado en las mismas.
Y en cuanto a la ley de presupuesto, que tradicionalmente es una instancia conflictiva, ¿qué pasará en esta oportunidad?
Bueno, yo creo que allí hay un debate grande, grande, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos una posición positiva a la invitación que nos hizo el Poder Ejecutivo a partir de una decisión de su propio presidente, Tabaré Vázquez, el ministro de Trabajo, Bonomi y Astori, de participar en una discusión marco que establezca cuestiones que van desde la política macroeconómica hasta la legislación laboral, pasando por la generación de puestos de trabajo y la política tributaria. El presupuesto es uno de los horcones del medio, digamos, de toda la política económica en lo que hace a la participación del Estado en la economía y la sociedad. O sea, hay una discusión que es la siguiente: ¿cuánto del presupuesto nacional va dirigido para cumplir los compromisos con los organismos financieros internacionales? ¿Cuánto del presupuesto nacional va dirigido a una reforma incluyente del Estado, en un concepto que considere que el trabajador público es un servidor público, que tiene que participar en la transformación de la organización del trabajo en el Estado y por tanto tiene que tener relaciones laborales adecuadas para su protagonismo? ¿Y cuánto del presupuesto va dirigido a el desarrollo de la inversión pública que permita ayudar en la reactivación y la generación de puestos de trabajo en la actividad privada, ¿no? Es toda una discusión en la cual esperamos, y así lo vamos a ubicar en los debates del propio movimiento obrero, que la ubicación del movimiento sindical no sea de carácter corporativo, sino con visión de conjunto, digamos.
De conjunto, dice usted.
Exacto. Por lo menos nosotros vamos a empujar ese concepto y creo que hay, por las resoluciones que tomamos en el octavo congreso de la central y cómo vienen, digamos, las discusiones en el marco de la central, creo que hay algunas condiciones interesantes para que esta orientación prospere.
O sea, ¿qué es lo que no se va a hacer desde el PICNT? Como se dice, una visión no corporativa.
Bueno, que la única preocupación, que es parte del asunto, porque los trabajadores públicos tienen derecho a luchar por vivir mejor, pero que la única preocupación de la central en la discusión presupuestal no han de ser solamente la cuestión de los ingresos de los trabajadores de la actividad pública, sino que han de ser el conjunto de los problemas productivos y económicos sociales del país, ¿no?
Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PITNT, le agradezco su participación esta mañana.